Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, bienvenidos a este su programa Interfase. Estamos como todos los jueves completamente en vivo desde la Ciudad de México, transmitiendo este su programa de tecnología Interfase. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Por supuesto, Laura.
Mi querido Felipe, mi querido Ángel, buen día. Pues estamos a punto además de llegar al cierre de un año y también de una temporada en Interfase donde hemos visto realmente grandes cambios muy afortunados en el comportamiento del uso que le damos a la tecnología. Cada vez llegan más y más, quizás un poco lento, pero bueno, eso ya lo iremos revisando también en los próximos programas para cerrar precisamente este 2011, pero y lento me refiero a que habrá mucha gente que todavía no tenga tanto acceso a internet o a las distintas herramientas que nos permite la tecnología, pero ha sido sin duda un año que nos refiere a pensar tanto en la parte tecnológica, digamos en el desarrollo de las distintas inteligencias, como en la parte social, que también me parece que ha sido un reeducarnos, y bueno, de la mano de ustedes los expertos, ir descubriendo cómo irnos adaptando a esta nueva forma de comunicación, a este nuevo intercambio de información. Así que realmente es un placer, y el tema del día de hoy es un placer sin lugar a dudas, porque en muchos sentidos es también lo que ustedes como expertos empezaron a decirnos hace ya casi 2 años, que era lo que iba a suceder. La comunicación en las redes sociales, la interacción, y en mucho que después de eso se iba a dar el compromiso como tal, como todos aquellos que utilizamos los medios de comunicación, no solamente para convivir, sino también para informarnos, para ir cerrando esa red comunitaria, esa red social en cualquier lugar del mundo, que además es de las cualidades que se confirman en este 2010. Que ha tenido la tecnología implicada directamente en lo que son pues la comunicación y más certeramente internet. Así que Ángel Buendía y Felipe Barús, nuestros expertos residentes en Interfase.
Gracias, Laura. Un saludo a todo el público que nos está escuchando esta tarde. Y bueno, pues la verdad es que el tema que queremos tocar hoy es extraordinariamente amplio. Nos vamos a concentrar nada más en algunos ejemplos muy prácticos, sino muy prácticos, por lo menos de los más sonados. Sobre todo este año fue evidente la importancia que van adquiriendo algunos elementos de internet, particularmente los medios sociales. Se ha hecho mucho ruido, o se ha puesto quizá un poquito más énfasis en las redes sociales, particularmente Facebook y Twitter, pero la verdad es que el fenómeno abarca muchísimas más cosas, no es nada más esas dos redes sociales en particular. Creo que estamos hablando de un fenómeno mucho más amplio y podemos hablar de los medios sociales como uno de los factores que creo que tuvieron más impacto, por lo menos nos dejaron ver que cada vez van a ser un factor más importante en lo que sucede. Los ejemplos clásicos, por ejemplo, todo lo que pasó en los países árabes, por ejemplo, desde Túnez. De hecho, vamos a enviar los links en un instante. Túnez, Egipto, Bahrein, Libia, Siria, lo que pasó en Londres también con los disturbios, lo que está pasando hoy en día en Rusia. Todo esto, literalmente, no nos enteraríamos de no ser por todo lo que está pasando en internet y lo que la gente está haciendo.
Por supuesto. Y algo sumamente importante a destacar es que la información está generándose en manos de gente como tú y como yo, gente común y corriente que está en la calle, que por buena o mala suerte cae o están en el lugar donde suceden las cosas. Y bueno, esa información se empieza a transmitir gracias a los recursos que hoy en día están en la mano de cualquiera. Es sumamente interesante el ver que los medios tradicionales, la televisión y la radio tradicional, ya están alimentándose de toda la información que sale en Twitter, que sale en Facebook, y bueno, esto se convierte en noticia a raíz de ello, ¿no?
Sí, y esto obviamente también plantea toda una serie de circunstancias y de problemas que también están quedando muy evidentes. Digo, todo esto no es ningún día de campo. Hay una serie de pues llamémosle por todas sus letras, ¿no? De problemas que también surgen a raíz de esto. En México, por ejemplo, pues para bien o para mal, hemos tenido una probada muy cercana, muy íntima de todo esto, con la cobertura que se les da a algunos hechos, sobre todo en ciudades de la frontera o en algunas regiones del país, en las que desafortunadamente los medios tradicionales a lo mejor no han podido tener la cobertura que quisieran y que sin embargo es reemplazada por el trabajo de ciudadanos, de personas como dices, como tú y como yo, que están a su manera, tanto como es posible, reportando los hechos, o por lo menos lo que a su alrededor sucede.
Claro. De hecho, vaya, ahora que mencionas México, tenemos dos casos que me vienen a la mente muy, muy, muy cercanos de cómo está comportándose el público en general en las redes sociales. Uno de ellos es el caso Mareo Flores, del tuitero Mareo Flores.
Claro.
Vaya, donde tuvo algunos problemas con las autoridades y bueno, todo esto se cubrió, se difundió y hasta podría decir que se resolvió vía Twitter.
Claro.
Vaya, es un caso muy, muy reciente, de hace unas cuantas semanas. Y otro que me viene a la mente es toda la cobertura mediática en internet, aclaro, que está teniendo el caso de los candidatos, concretamente del candidato Peña Nieto, precandidato Peña Nieto. Es muy interesante lo que se comenta, lo que se dice, cómo se va desenvolviendo toda una historia otra vez a través de las redes sociales y aquí en la casa, ¿no? Aquí en nuestro país.
Sí, y es interesante sobre todo el contraste que hay con la cobertura en los medios tradicionales, por ejemplo, televisión, radio, etcétera, etcétera, con lo que sucede no solo en las redes sociales, sino también en blogs de periodistas. Aquí ya no estamos hablando nada más de ciudadanos, sino de periodistas profesionales como tal, que están cubriendo también estos eventos desde su muy particular óptica y también dando opiniones y análisis que no se hallan tan fácilmente en otros lados, porque eso también es interesante.
Es cierto. De hecho, aquí hablamos un poquito de la convergencia de los medios hablando de tecnología y de los medios como personas, como periodistas o como aficionados en un momento dado. Inclusive hay profesionales que realmente se dedican al periodismo que no están del todo de acuerdo en que un particular, una persona común y corriente, haga periodismo. Vaya, ¿en qué momento pones la división entre profesional y no profesional, ¿no? Es algo que es muy discutible, es algo que está sujeto a comentarse, criticarse, y cada quien tiene su opinión, pero el hecho es que los ciudadanos comunes y corrientes están proveyendo información a los medios tradicionales.
De hecho, hablando de ese tema, ¿te acuerdas que a principio de año, me parece, o en algún momento de ese año también, tocamos este tema, ¿no? Y la invitada que tuvimos en ese momento, Aileen Truax.
Sí, por supuesto.
@chilangelina, quien le mandamos un abrazo, lo dejó de manera que para mí me resulta muy claro y creo que da una idea muy, muy evidente de qué es lo que está pasando. A lo mejor no deberíamos llamarle periodismo ciudadano, sino información ciudadana, porque ciertamente nos ha tocado también el caso de datos que se dan, información que se publica, que resulta no ser cierta, que resulta ser que era un simple rumor en el mejor de los casos, mentira obvia en otros, y eso también ha causado problemas. Y tampoco tenemos que ir muy lejos de casa para encontrar ejemplos de esto, desafortunadamente.
Por supuesto.
El caso de lo que pasó en Veracruz, creo que está perfectamente documentado, perfectamente platicado, pero lamentablemente es un ejemplo en ambos extremos de toda esta nueva serie de problemas que hay.
Claro, y bueno, también algo que está sucediendo en casa es los desafortunados desapariciones e inclusive crímenes que ha habido contra blogueros y contra gente que escribe con los sucesos que están sucediendo en el país, contra la guerra del narcotráfico y demás, pero bueno, es gente que ha sufrido de alguna manera por lo que está escribiendo en las redes sociales.
Ahí ha habido también, curiosamente, varias versiones respecto a qué tan estrecha relación o qué tan directamente involucrados estaban, pero el hecho es que ahí está, ¿no? Es algo que también está sucediendo. E insisto, ya no tenemos que leer de esto, obviamente los casos más grandes, más sonados, sí están en los países árabes, ya mencionamos, Túnez, Libia, Bahrein, todos esos, pero esto ya sucede en casa.
Por
esto,
supuesto.
Ya literalmente ya no leemos alrededor acerca de eso, lo estamos escribiendo, lo vemos en nuestras pantallas día tras día.
Así es, y de hecho sucede a escalas tan pequeñitas como son las situaciones que se dan con los baches, con el tráfico. Con el camión que no pasa a recoger la basura, etcétera, en las diferentes colonias de esta gran Ciudad de México, y muy seguramente me atrevería a decir que en provincia también, hasta escalas pues tan grandes e importantes como son revoluciones o guerras civiles que están sucediendo en otros países,
¿no? Movimientos como Occupy Wall Street, de la cual también los internet y los medios sociales forman parte esencial. Mucho de la difusión de este movimiento se ha llevado a cabo de blogs también, de páginas de Facebook, mensajes, videoblogs, fotoblogs de todo tipo, ¿no? Ya es un elemento más, ya no es algo que permanece al margen.
Así es. A mí me gustaría platicar, Ángel, un poquito lo que comentábamos antes de entrar al aire, sobre los nuevos desarrollos de tecnología que se están dando, otra vez por particulares en una gran cantidad de ejemplos, como esto de los helicópteros, por ejemplo. ¿Por qué no nos platicas?
Wow, esto lo encontramos haciendo tarea para el programa de esta semana, y la verdad es que es algo...
Hasta tú te sorprendiste.
La verdad es que hasta yo estoy sorprendido. Esto sí es algo genuinamente sacado de una novela de ciencia ficción. En este momento estoy subiendo el enlace, pero resulta ser que en Moscú, con todas las manifestaciones que se están llevando a cabo por los fraudes electorales, en todos lados se cuecen habas.
Sí, claro.
Una persona se le ocurrió un matrimonio muy afortunado entre uno de estos juguetes que se venden literalmente en las jugueterías. Aquí en México se pueden encontrar en muchas tiendas de departamentos.
Que de hecho son una especie de helicóptero. Ajá. Que tienen cuatro rotores, cuatro, sí, hélices.
Cuatricóptero, llamémosle. Sí, que son básicamente cuatro hélices puestas en un fuselaje cruciforme. Y que se controlan, se manejan a control remoto. Es básicamente un juguete. Bueno, pues a esta persona se le ocurrió, no estoy seguro si la idea original fue con un teléfono celular o una webcam, una camarita como tal, y la unió con cinta de aislar en su helicóptero, se fue a una azotea y se puso a cubrir las manifestaciones a través de eso. Es decir, tenía su propio helicóptero de noticias, con la cual obtuvo imágenes que nadie más tenía, desde puntos de vista que era imposible obtener de otra manera, de las manifestaciones en Moscú. Ahorita voy a subir el enlace. Esto sucedió en estos días. ¿Cuánto tiempo llevan las manifestaciones en Moscú?
Muy poco tiempo. ¿Y subía en tiempo real? Esa imagen la iba subiendo él mismo en tiempo real.
De hecho, no la subía en tiempo real, pero a los pocos minutos descargaba la imagen y la subía en YouTube. O sea, estás hablando de que en menos de 10 minutos...
En 10 minutos era...
Ya estaba...
Muchísimo más rápido que cualquier noticiero o que cualquier información que se pudiera tener formalmente, digamos, que lo que conocemos como conservadoramente.
De hecho, la autora del artículo, que es una historia mexicana, mencionaba el hecho de que a ella lo que más le impactaba es, oigan, a ver, quiero que alguien me explique por qué las grandes cadenas, los periódicos, los medios grandes, a nadie se le había ocurrido esto. ¿Por qué esto no lo están utilizando quienes se supone son los que...
Los responsables de manejo o...
De obtener y de estar difundiendo esa información? Fue un cuate que se le ocurrió en ese momento, se le prendió el foco, claro. Buscó la cinta de aislar y listo. Una nueva herramienta para poder cubrir las noticias.
Ese es el clásico ejemplo de un hacker en el buen sentido, claro, de la palabra y en el sentido original de la palabra. No como...
En el sentido original.
En el sentido original, por supuesto.
Señor Felipe Doros, por favor, recuérdenos eso.
Una persona aficionada y diestra en algo. Se aplica mucho a lo que son cuestiones electrónicas, cuestiones de programación, cuestiones de desarmar y armar aparatos.
O sea, el desarrollo como tal, ya sea en informática o en...
Así es. De hecho, los medios y las películas y Hollywood desvirtuaron la palabra, el término hacker, y ahora se aplica a los malos, a los que
a
se
los
meten
piratas,
a los piratas y demás. Claro. Pero el significado original de hacker es un aficionado diestro en una materia específica.
Y además diestro, claro, porque ahora que mencionabas, Ángel, bueno, ¿por qué no se le ocurrió a nadie más? ¿Quién fue este personaje al que se le ocurrió? Bueno, eso es muy interesante porque tomando en cuenta que el personaje que lo hizo podría tener cierto interés en tener ese tipo de información. Como periodista podría ser que no. Lo que es interesante, y yo creo que es una reflexión que sí, desde el 2010 venían ustedes apunte y apunte, tanto el señor Ángel Buendía por su parte, como el señor Felipe Barús, ambas visiones de la misma moneda, una muy formal y la otra muy informal, no les digo cuál porque ustedes ya han tenido oportunidad de escucharlos, pero el comportamiento social, la implicación que esto lleva, ¿por qué yo tendría que, o para qué se me ocurría? Claro, a ver si funciona, ¿no? Si yo soy un entusiasta de la tecnología, bueno, a lo mejor funciona ponerle un carrito, una maquinita y que se vaya entre los pies. Tomas que evidentemente a nadie se le hubieran ocurrido, pero ¿por qué? Por estar ahí, por ser parte de una sociedad, como quiera que este se esté quebrantando, fraccionando o reintegrando. Y esa es una de las reflexiones que este año nos deja con la certeza de, a lo mejor tenemos que apostar en ese sentido a esa otra parte, que es cómo nos vamos integrando en nuevas comunidades. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Les recordamos que estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Educación aquí en la Ciudad de México. Si quieren comunicarse con nosotros, 4155-1060 o Lada sin costo 01800-080-1060 vía Twitter, que se escucha claramente al teclear del señor Ángel Buendía. Twitter.com/1060 interfase, interfase con ese. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, esta pequeña pausa fue precisamente para que el señor Ángel Buendía terminara de subir ya la liga que pueden ustedes seguir mediante la cuenta de Twitter que tenemos de interfase, que se les repito, /1060 interfase. Este video del que hablaba Ángel Buendía, que él mismo se sorprende, eso me parece maravilloso, creo que yo podría quedarme con eso para cerrar interfase este año. La sorpresa del señor Ángel Buendía, todavía no logran sorprender al señor Barús, pero no, no dudo que por ahí, no tarden.
¿Eh? Hoy tuve una muy buena sorpresa, déjame decirte.
Por favor.
Hace un par de semanas hablábamos sobre los proveedores de conectividad de Internet.
Claro.
Resulta que hoy llegó Infinitum, la gente de Telmex Infinitum a mi casa, a su casa, y resulta que instalaron fibra óptica. Tenemos ya fibra óptica directamente en la casa de los usuarios de Infinitum, por supuesto no todos, es un proceso paulatino.
Pero es un proceso, claro.
Y lo instalaron hace...
empezaron a cambiar para los teléfonos también la fibra óptica, ¿no? Todos los teléfonos estaban en fibra óptica y de repente empezaron a cambiarse.
Eran análogos los de disquito y luego botones.
Y botones, claro.
Y bueno, antes se tardaban muchos años en instalar un teléfono, ahora lo hacen en cuestión de días. Y bueno, ahora con este asunto de la convergencia digital, precisamente están instalando ya lo que es fibra óptica y eventualmente se va a transmitir por ahí video, voz, datos, internet, etcétera. El punto es que hoy hace un par de horas me hicieron esa instalación, sin costo además, lo cual es muy bueno.
Sí, claro, es destacable.
Y el ancho de banda fue de 10 megabits de bajada y 6 megabits de subida, lo cual es...
Eso es mucho, ¿no?
Es mucho, por supuesto que es mucho.
Bueno, pues sí, lograron sorprender entonces también al señor Felipe Barús en algún momento, ahora con este tema que efectivamente hace un par de semanas tocábamos, que eran los servidores de Internet, con todo lo que eso, con la polémica que eso generaba. Y este tema del día de hoy, este comportamiento durante este año de las redes sociales en sus distintos sentidos, también ha sido una polémica. En su momento se hablaba, o hablábamos incluso nosotros en las distintas fases de interfase, que... no se daba como muy claro si la información iba a ser de calidad o no, o cómo la subiera el público entusiasta, ¿no? Estábamos hablando de, bueno, pero si el público espectador sube lo que quiere, pero no le da el contexto, no le... Bueno, eso ha empezado a estar ya bastante más detrás, quedó en bambalinas, porque poco a poco vemos que lo que se trata no es de ser periodistas, no es de ser los protagonistas como tal, sino ser parte de una sociedad que de una u otra manera va a encontrar la forma de comunicarse. ¿Qué significa eso? Eso simplemente, comunicarse. El Facebook hace quizás un año todavía tenía un comportamiento más de tendencia social. Al día de hoy me parece que este año lo podemos cerrar francamente, y no lo digo solamente porque en muchas otras... digamos, desde las marcas hasta las organizaciones de la sociedad civil, por lo menos en México, ha quedado mucho más claro que esa es una forma en la cual dar a conocer hasta dónde se puede llegar y la necesidad de que la gente lo sepa. La gran queja de si el público nos gustaba o no nos gustaba cómo nos llegaban las noticias, si no llegaban a tiempo, es decir, los grandes desastres naturales. A través de Twitter, yo recuerdo esto muy claramente de ustedes diciendo, bueno, y sí viste lo que subieron, porque lo subieron inmediatamente en todas partes del mundo, no un solo comportamiento nacional, sino en todas partes. Ese es un trasfondo que tendría que hacernos de verdad estar muy, muy a la viva de expectantes de lo que va a pasar en el 2012.
Por supuesto, por supuesto. Yo tengo dos comentarios complementando lo que dices, Laura. El primero es que las autoridades, los gobiernos de cada uno de los países que tienen acceso a Internet, también están tomando nota de este hecho, de las redes sociales y de lo que está pasando a nivel del público, de la
capacidad. Incluso muchos lo están usando, ¿no?
Por supuesto. Y esto es un punto para poner un foco rojo. ¿Por qué? Porque la legislación que se puede derivar de ello no necesariamente es la más adecuada o la correcta o la conveniente para el desarrollo de la red.
Entonces, puede incluso fracturar lo que ya se ha avanzado.
Por supuesto. Y parafraseando lo que decíamos hace rato, ya también tuvimos ejemplos en casa donde el que puso un tuit y no le gustó a las autoridades, pues también fue sujeto a ciertos procesos.
A cierto escrutinio y en su momento.
Y demás. También está pasando en México y es algo que hay que estar vigilando, ¿no?
Y recordemos que...
Vigilando en aras de la libertad de expresión, ¿es correcto?
Por supuesto. Y recordemos que lo que nosotros damos por sentado, o sea, el poder escribir y utilizar, publicar todas las herramientas que tenemos en Internet, no es algo que sucede en todo el mundo.
Claro.
Está el ejemplo de China, que literalmente en China no puedes usar Facebook.
Así
no
es.
Puedes usar Twitter, no puedes utilizar, no puedes ver ciertas plataformas de blogs, inclusive Irán, por ejemplo, otro caso.
Claro, Cuba, o sea,
Cuba
más de este lado, más cerca de casa.
Más cerca de casa.
¿De este lado sería el único Cuba? ¿De habla hispana, por ejemplo?
De en habla hispana, hasta donde yo recuerdo, a ese grado sí.
Yo creo que a nivel restricción gubernamental hacia los ciudadanos, sí. Que yo sepa, sí.
Sí, de hecho, sí.
El ciudadano...
Es alentador ese.
Uno,
ese
el costo de acceso a Internet en Cuba es extremadamente caro.
Alto, sí, yo recuerdo que tú traías.
Y dos, no está permitido que el ciudadano común y corriente vaya a una terminal, a una computadora y escriba lo que quiera.
Por
simplemente está
que no.
Prohibido. Entonces, pues sí, hay una censura fuerte y un control fuerte del gobierno cubano para los ciudadanos, para hacer uso de
como internet. En casi todo, en realidad. Pero...
Así es. Así que el hecho es ese, ¿no? Todo esto lo damos por descontado, asumimos que siempre va a estar ahí, pero... Tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que poner mucha atención en hacer nuestra parte para que esto siga así.
Claro.
Porque es muy fácil que cualquier momento, de hecho aquí también, insisto, parece ser que las cosas ya suceden mucho más cerca hoy en día. Lo que pasó con el ACTA en México, de hecho hubo también un gran trabajo de la sociedad civil y de muchas gentes, especialistas, expertos, industrias, para que esa iniciativa fuera rechazada, pero si hubiera sido aprobada, hubiera significado un golpe serio respecto a las posibilidades que se tienen para utilizar Internet.
Claro.
Y no es la única. En Estados Unidos se está debatiendo muy fuerte también la ley SOPA.
SOPA.
Que también es el del mismo estilo. En España ya sucedió la ley CINDE. Vamos, así como hay una gran libertad y hay muchísimas opciones, pues también hay fuerzas que se están moviendo para neutralizar o al menos reducir todas estas posibilidades.
Ángel, buen día. Cuando mencionas hacer nuestro trabajo, ¿en qué tendríamos que pensar? ¿Qué podríamos hacer o qué deberíamos hacer para poder continuar teniendo estos canales abiertos de libertad de expresión? ¿En qué tendríamos que involucrarnos
uno,
o cómo?
Uno, estar informados. Primero que nada, eso es el creo que es trabajo de todos, es trabajo de muchos de los que estamos aquí, en lo particular creo que los que tenemos la posibilidad de un espacio como este, la de publicar y ser leídos, tenemos la responsabilidad de tener informados al público de lo que está pasando, de qué se está haciendo, qué implicaciones puede tener y cuáles son las instancias para que la gente se movilice y haga algo. A veces va a ser enviar una firma, a veces va a ser presentarse en un lugar, a veces va a ser llamar por teléfono. También se ha debatido mucho lo del activismo digital, de que si los me gustas en Facebook o si los retweets en Twitter.
¿Cuál es la opinión de ustedes rápidamente de eso? Sí, es suficiente, es bueno, nos da un cierto margen para poder sacar conclusiones. Es decir, hablábamos también en algún momento de que nadie reportaba, también recordando lo de Internet, de los servidores. Bueno, si nadie lo reportaba, tú bien decías, Ángel, buen día. Bueno, pues si no lo reporta, no podemos sacar una estadística. Y las estadísticas probablemente son en frías cuando hablamos de números, pero hablamos de que cada uno representa, cada número de esos va a representar a una persona y a una opinión directa. En el caso de Facebook, esto que a muchos de nosotros nos ha llamado la atención, ¿sí funciona el darle me gusta para que se cree esta base de datos?
Pues de entrada para Facebook, por supuesto que funciona.
Sí, vaya que
para
sí.
Para Facebook es un negocio fenomenal.
¿Para el concepto de activismo como tal, de activismo digital?
Yo creo que sí tiene cierta función. Si quien está interesado en explotar esa información, hay los medios para hacerlo. Entonces sabemos que la información está ahí, la generan los usuarios y sí tiene cierta utilidad. Es una base de información que algo representa.
¿Es un termómetro también, Ángel? Buen día.
Yo creo que eso me gustaría un poquito más verlo así. Es como un termómetro. No, vamos, no lo podemos ver en blancos y negros. Ni es 100% inútil, ni es, por supuesto, la panacea ni la nueva solución de las cosas. Es un elemento más de todo lo que la sociedad y que nosotros como ciudadanos podemos hacer. De hecho, si vemos los ejemplos de la vida real, los ejemplos de lo que ya sucedió, insisto, ya vimos en lo que pasó en Occupy Wall Street, lo que pasó en los países árabes, lo que está pasando en Rusia, es un elemento de...
Sin embargo, no. Además es un elemento de amplio espectro, ¿no? Porque en un momento dado mi opinión o la suya o en un café o incluso en una gran reunión donde podríamos pensar cuántos. Una reunión donde se hable de, para los activistas, cuando mucho en físico llegará a 300, 500 o vamos a pensar que son 10,000 personas. Sin embargo, por cada tweet que se manda, ¿a cuántas personas este elemento? Por eso decía, bueno, quizás el concepto es elemento de espectro amplio, ¿no?
Claro. Ahora,
¿es aprender a usarlo más de fondo?
Yo quisiera resumir un poquito este concepto. Tomando una frase que existe por ahí, básicamente el gran privilegio que tenemos de poder acceder a la red y a sus servicios, los que lo podemos hacer, trae grandes beneficios, pero también trae grandes responsabilidades.
Responsabilidades, claro.
Y eso es, yo creo que esas responsabilidades son muy variadas. Ese es el punto. Hay que entender cuáles son nuestras responsabilidades como usuarios de Internet y aplicarlos.
Señor Felipe Barros, por favor, llévenos a ese pedacito en los últimos minutos que tenemos. La responsabilidad. Reflexionar sobre esa responsabilidad, qué y cómo podemos.
Yo creo que mucho tiene que ver con los valores de cada quien. Por ejemplo, la famosa piratería, que hemos hablado mucho de ella. Yo creo que si estamos conscientes de que hace un daño el consumir piratería o el hacer uso de la piratería, vaya,
tendremos automáticamente un cambio de comportamiento.
Así es. El escribir opiniones falsas o que no aportan un valor real a la red, creo que es parte de la responsabilidad que debe de tener cada quien. El crear buenas relaciones con la gente con la que me comunico en la red, creo que también es bueno. El sentido común, el no hacerme amigo de quien sea, nada más.
El sentido común es interesantísimo, claro.
Y tristemente es el menos común de los sentidos.
Sí.
Entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no?
Ángel, buen día. En ese sentido, tus últimas conclusiones del tema del día de hoy, que bien lo dijiste, iba a ser muy largo.
Sí, de hecho, creo que parte de la responsabilidad que tenemos es, si estamos en un medio que para bien o para mal, recibe una atención desproporcionada en cuanto a la cantidad de gente que existe en él. Por ejemplo, estoy hablando del caso específico de Twitter. Lo que pasa en Twitter se magnifica muchas veces, no es lineal. Claro. En el sentido de que quizá la población de Internet en México que utiliza Twitter es muy pequeña en relación al resto. Pero el efecto que tiene es desproporcionadamente grande. Si sabemos eso, creo que tenemos que tener bastante cuidado y tener que usarlo con cierta cautela. Ahora sí que utilizarlo para el bien, si no para el bien, por lo menos de manera mucho más intencional, mucho más deliberada.
Claro, finalmente será constructiva, porque eso va a construir, esa opinión va a construir otra opinión y a su vez va a provocar otra opinión.
Porque nunca sabemos quién lo va a leer. Lo que decías del activismo, un me gusta hace una diferencia o no, pues a lo mejor por ese me gusta, alguien que no sabía de lo que está sucediendo se entera y decide tomar partido, decide tomar acción y desencadena algo más grande. No.
Esas son las grandes apuestas.
Exactamente. Esa es una de las grandes virtudes, diagonal, defectos de todo esto.
Es un poquito el efecto mariposa, ¿no? Exacto. El aleteo de una mariposa aquí puede crear un ciclón del otro lado del mundo.
Pues sí. Las grandes apuestas, los dos especialistas residentes de Interface han mantenido esta posición de apostar y, por supuesto, de seguir observando. A lo largo de todo este año, el comportamiento social, estos tejidos sociales, las comunidades que además todos nosotros las integramos, no necesitamos ser nada en particular para ser parte de este gran mundo de comunicación que tenemos y que debemos de estar vigilando. No podemos quejarnos si no nos involucramos. Si no nos involucramos, evidentemente no veremos un cambio o, si no, una estabilización en los cambios que ya han sucedido porque mucha gente los ha venido trabajando. Así que muchísimas gracias, señor Felipe Barús.
Pues muchas gracias, Laura. Un gusto. Ha sido un gusto trabajar y platicar de este tema nuevamente. Así que,
Ángel, buen día.
Mil gracias a todos. Un saludo sobre todo a @Sidrus y @UmbraRed que están retuiteando y comentando. Mil gracias a ellos dos.
Muchas
gracias. Mil gracias a todos los que nos acompañaron durante todo este tiempo. Y pues bueno,
Continuamos. Muchas gracias también a María de Jesús del Río. Señora, muchísimas gracias, que nos recuerda la situación en Cuba de las centrales analógicas y que por ello también podríamos pensar en un difícil acceso a la digitalización, a las redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes. De cualquier manera, este tema que nos dice doña María de Jesús lo tendremos que abordar en otra ocasión. Así que no se pierda cada semana aquí en Radio Educación la emisión de su programa de tecnología Interfase. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.